Vamos a hacer la segunda lectura, también en Mateo, esta vez Mateo 1, del 18 al 25. El libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 1, del 18 al 25. Mateo 1, del 18 al 25. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Se acerca la Navidad, y la pregunta es: ¿debemos nosotros celebrarla, sí o no? Dejadme que os diga enseguida cuatro cosas al respecto. Primero, nadie sabe cuándo nació Jesús de Nazaret, y es casi seguro que no fue un 25 de diciembre, eso para empezar. Segundo, la cuestión de si nosotros, como creyentes, debemos celebrar la Navidad o no, es, en mi opinión, un asunto de la conciencia de cada persona. Es decir, los que piensen que sí, piensen mal o no se metan con los que piensen que no, y al revés. Es decir, cada uno tiene que seguir su conciencia, claro, su conciencia informada por la palabra de Dios. En tercer lugar, sin duda hay buenas razones para no celebrar la Navidad. Una sería el peligro de que el nacimiento del Señor sea reducido a un bonito cuento, cuando no es así. Otra razón para no celebrarla sería la mezcla de verdades y mentiras que tiende a confundir a la gente y sobre todo a los niños. Sería una razón para no celebrarla, porque trae confusión entre la parte verdadera y la parte falsa de lo que se suele decir en la Navidad. Otra razón para no celebrarla sería el secuestro de la Navidad por parte de muchos negocios. Se ha convertido simplemente en otra excusa más para vender y comprar, y se pierde lo que es el significado de la Navidad. Otra sería, parecido a la anterior, el uso de la Navidad como una excusa más para la juerga. Es decir, convertir la Navidad en otra excusa más para pasarlo bien, irse de juerga, etcétera, etcétera. Bueno, estas serían algunas razones de las muchas que podría haber para pensar que sería mejor no celebrar la Navidad por todo esto y por más razones. Pero, en cuarto lugar, a mí me parece bien aprovechar cualquier oportunidad para predicar el mensaje del Evangelio. Y en mi opinión, la Navidad nos da una oportunidad buena para intentar evangelizar, aprovechar cualquier conversación, cualquier oportunidad para decir a quien sea lo que dice la Biblia, la verdad acerca de Jesús. Aunque tengamos que decir, vale, que no fue un 21 de diciembre, estamos de acuerdo, que no se sabe la fecha, estamos de acuerdo, pero de ahí podemos ir a hablar de Jesús y de su nacimiento y predicarles a la gente el Evangelio. Y hay que aprovechar cualquier oportunidad para hacerlo, en cualquier fecha del año. Y mi intención es dedicar tres predicaciones a partir de hoy al tema del verdadero significado del nacimiento de Jesús de Nazaret, que es la encarnación del Hijo de Dios. ya que voy a usar bastante esta frase, déjame que la explique un poco, aunque es fácil de entender. Encarnación se refiere al encarnarse, es decir, al hacerse carne o físico, el Hijo de Dios, al tomar Él nuestra naturaleza humana y al hacerse uno de nosotros, pero sin pecado. La encarnación, antes de su encarnación, el Hijo de Dios no tenía humanidad, no tenía un cuerpo humano, no tenía carne, no se había encarnado, era simplemente como el Padre y como el Espíritu Santo, puro espíritu, pero sin humanidad y sin cuerpo físico. Y al encarnarse, Él añadió a su naturaleza divina otra naturaleza humana y se hizo uno de nosotros. Y esta es la gran verdad que celebramos, no solamente en unas fechas del año en particular, sino en todo el año, porque el mensaje de la encarnación, en un sentido, es el mensaje del Evangelio, porque Él nació para morir por nosotros, para salvarnos. No podemos separar su encarnación de su muerte 33 años después en la cruz por nosotros. Y esta es la buena noticia del Evangelio que tenemos que intentar transmitir a todas las personas que podamos. Y voy a dedicar 3 domingos por la tarde seguidos, hoy y el día 14 y el 21, si Dios quiere, a hablar sobre el tema de la encarnación del Hijo de Dios. Y el tema del que quiero hablar brevemente hoy es la encarnación profetizada. Las profecías bíblicas de siglos antes de Cristo, que ya anunciaban la venida del Mesías o la encarnación del Hijo de Dios. Hemos leído en Mateo capítulo 1 estas palabras en el versículo 22. Todo esto, escribió Mateo, todo esto aconteció, o sea, todo lo del ángel, José, que iba a tener María, ese niño, que iban a tener que poner el nombre de Jesús, que significaba el Señor salva, el Señor de salvación. Todo esto, dice Mateo, ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, en este caso el profeta Isaías. Es decir, Mateo está diciendo, todo lo que pasó cuando nació el Señor fue en cumplimiento de una serie de profecías acerca de la llegada o la encarnación del Hijo de Dios como Mesías y como Salvador. Y en Mateo, más que en los otros 3 evangelios, hay un énfasis en el cumplimiento de las profecías. Es decir, Mateo dice mucho más que Marcos, Lucas y Juan sobre este aspecto, no porque los demás no lo creyesen, sino es una cuestión de énfasis. Y Mateo enfatiza, subraya más que los otros 3 este aspecto de cumplimiento de profecías. Si os fijáis en Mateo 2, del 4 al 6, tenemos un ejemplo, cuando van los magos a Herodes, al rey Herodes, ¿no?, buscando al Mesías que había nacido. Mateo 2, del 4 al 6, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Veis? Mateo otra vez está diciendo que sabían dónde tenía que nacer el Mesías. ¿Por qué? Porque se había profetizado siglos antes, en este caso por el profeta Miqueas. Es un ejemplo que veremos más adelante. También en Mateo capítulo 2, 14 y 15 tenemos otro ejemplo de profecía cumplida. Estuvo allá, es decir, en Egipto hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese, ¿veis esa palabra? Cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. En esta ocasión es una cita del profeta Oseas. O sea, ya en un espacio de pocos versículos, una cita de Isaías, una cita de Miqueas, una cita de Oseas y así sucesivamente. Mateo está haciéndonos saber que todo lo que pasó cuando nació el Señor fue cumplimiento tras cumplimiento tras cumplimiento de un montón de profecías que tenían siglos que Dios había revelado por sus siervos, los profetas, ¿no? También en Mateo 2, del 16 al 18, tenemos otro ejemplo de Jeremías, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Si pasamos a Mateo 2:23, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Es decir, en solamente dos capítulos de Mateo, sin ir más lejos, si siguiéramos leyendo a partir de Mateo 3, habría más ejemplos, pero en solamente dos capítulos de Mateo hay cinco o seis ejemplos de Mateo diciendo, esto pasó así para que se cumpliese lo que se había dicho por el profeta tal, Isaías, Miqueas, Oseas, Jeremías, otra vez Isaías. Todo lo que pasó cuando nació el Señor fue en cumplimiento de un montón de profecías. Estos son unos pocos ejemplos y ahora vamos a ver unos cuantos más. Lo que vamos a hacer en el tiempo que nos queda es echar un vistazo a algunas profecías sobre la encarnación del Hijo de Dios. Y luego, en segundo lugar, solo hay dos puntos, vamos a sacar algunas implicaciones. O sea, primer punto, algunas profecías, 10 para ser concreto. Y en segundo lugar, algunas implicaciones para nosotros y para nuestras vidas de esas profecías. Así que vamos con las profecías o algunas de ellas. Yo no sé cuántas profecías habrá en la Biblia hablando del Mesías que tiene que venir. Creo que he leído en algún sitio que hay cientos de profecías, algunas más claras y otras quizás no tan claras, algunas más directas, otras menos directas, pero vamos, hay un montón de profecías y las que vamos a ver ahora, que son 10, y las vamos a ver rápidamente porque creo que todos ya las conocemos, solo son una muestra, ¿no?, de todas las profecías que hay en la Biblia apuntando al Mesías que iba a venir, que es lo mismo que hablar de la encarnación del Hijo de Dios. Que, por cierto, creo que tenemos que intentar tener cuidado con las palabras, con cómo decimos las cosas que decimos. Yo intento decir la encarnación del Hijo de Dios y no, por ejemplo, la encarnación de Dios, no porque no fuera Dios, sino porque Dios son tres personas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no se encarnó. El Espíritu Santo tampoco se encarnó. El que se encarnó fue solamente el Hijo. Entonces, si queremos ser más correctos, creo que deberíamos hablar, para no dejar ninguna confusión, de la encarnación del Hijo de Dios. No del Padre. El Padre no murió en la cruz, ni tampoco el Espíritu Santo. Tenemos que saber separar a las tres personas en este sentido de que hay cosas que solamente una de las tres personas ha hecho y no las tres, aunque por supuesto las tres personas participan y colaboran en nuestra salvación de una manera o de otra, pero fue el Hijo de Dios y no ninguno de los otros dos el que se encarnó y nació como Jesús de Nazaret y el Mesías. Voy a ir por la Biblia desde Génesis. Yo sé que esto es más bien un estudio, o puede parecer eso, más que una predicación. Yo no sé dónde está la diferencia realmente, pero voy a ir en orden de los libros de la Biblia para que veamos rápidamente 10 de los ejemplos más claros de profecías apuntando a esa encarnación del Hijo de Dios. La primera está en Génesis 3. Nada más caer en el pecado Adán y Eva, tenemos una primera profecía mesiánica. Mesiánica quiere decir relacionado con el Mesías, ¿vale? Profecías mesiánicas, profecías sobre la futura venida en aquel entonces del Mesías, del Hijo de Dios, del Salvador. Génesis 3, 14 y 15. Son palabras de Dios dirigidas a la serpiente, cuando Adán y Eva habían caído en ese primer acto de desobediencia a Dios o de pecado. Génesis 3, 14 y 15. Y Yahvé Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, aparte de cualquier referencia que pudiera haber en estas palabras a la serpiente como animal y esa enemistad natural entre el ser humano y las serpientes, que no nos gustan las serpientes, pero aparte de cualquier referencia de ese tipo, creo que es evidente que hay una referencia que va mucho más allá en estas palabras. Cuando se habla de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente, hay una clara referencia a Satanás y al Señor Jesucristo. Cristo es la simiente de la mujer, un descendiente de Eva, la primera mujer. Y la simiente de la serpiente, pues tiene que ver con el diablo, con Satanás. Y esto se refiere a esa guerra sin tregua entre el Señor Jesucristo y Satanás, que por cierto culmina en el libro de Apocalipsis, porque todo ese libro de Apocalipsis tiene que ver con la guerra entre Cristo y el diablo. Y bueno, sabemos quién gana la guerra, no es el diablo, es Cristo. Y aquí hay una referencia al daño que Satanás iba a hacerle a Jesús, tú le herirás en el calcañar, pero también hay una referencia al daño mucho mayor que Cristo iba a hacerle al diablo. Tú le herirás, esta te herirá en la cabeza. O sea que esa herida en la cabeza de Satanás iba a ser mucho más definitiva que el daño que Cristo tuvo que sufrir para llegar a ser nuestro Salvador. Entonces, este texto es la primera profecía, es la primera predicación del Evangelio en la Biblia y en la historia. Y es Dios quien predica el Evangelio. Y curiosamente predica el Evangelio indirectamente, porque está hablando a la serpiente, pero lo que dice la serpiente es más bien para Adán y Eva y para nosotros, más que para la serpiente, aunque también. Ahora vamos a pasar a un segundo ejemplo en Deuteronomio. Seguimos en la ley de Moisés. Deuteronomio 18, otra profecía que apunta a la encarnación del Hijo de Dios. Deuteronomio 18, solo dos versículos, el 15 y el 18. Ya veréis enseguida que se trata de otra profecía mesiánica. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, levantará Yahvé tu Dios, a él oiréis. Y el 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Ahora son palabras del Señor. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Primero es Moisés quien habla y después en el 18 es Dios mismo quien habla, pero ambos dicen lo mismo. El Señor iba a levantar un gran profeta como Moisés, pero mucho mayor que él. El profeta por excelencia, el gran profeta. ¿Y a quién se refiere? Evidentemente se refiere al Señor Jesucristo, porque Él es nuestro gran profeta, sacerdote y rey, el que cumple en su persona todos los oficios de antes de su venida. ¿Vale? Entonces, esta es otra profecía mesiánica sobre el Señor Jesucristo como el gran profeta que iba a transmitir ese mensaje de Dios fielmente, más que cualquier profeta antes que él, a toda la gente. Otro ejemplo, en 1 de Crónicas 17, os daré unos segundos más para que encontréis 1 de Crónicas si queréis buscarlo. 1 de Crónicas 17, tenemos otra profecía mesiánica. 1 de Crónicas 17, del 11 al 14. Es un mensaje del Señor a David, al rey David, a través de un profeta, Natán. ¿Vale? Son palabras de Natán con las cuales Dios transmite un mensaje para David, para el rey David. 1 Crónicas 17:11. Cuando tus días sean cumplidos, los días de David, para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, o sea, Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Estas son palabras de Dios a David a través de Natán. Es cierto que una parte de esta profecía tiene referencia a Salomón. Salomón, el hijo de David, que sería el siguiente rey después de David. Pero solamente una parte se refiere a Salomón. La mayor parte se refiere al Mesías, al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Pues por la palabra eternamente, por la frase para siempre. Salomón ciertamente iba a ser rey sobre Israel durante 40 años, pero no iba a tener un trono eterno, no iba a reinar eternamente. Pero la persona a quien se refiere esta profecía dice en el versículo 12, yo confirmaré su trono eternamente. No puede ser Salomón, ¿verdad? Y también en el 14, lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, otra vez, y su trono será firme para siempre, que es lo mismo que eternamente. Entonces, estas palabras y frases nos están diciendo claramente que esto va mucho más allá que Salomón. Salomón no puede ser el que cumple esto perfectamente. Es una referencia clara, mesiánica, al Señor Jesucristo. La siguiente en el libro de los Salmos, Salmo 2, 7 y 8. El Salmo 2 es otro Salmo mesiánico, es decir, que tiene que ver con el Mesías, con su venida, su primera venida, porque estamos esperando su segunda venida. Salmo 2, 7 y 8. Yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, etcétera, etcétera. Y bueno, sabemos que estas palabras de un salmista cuyo nombre no se nos revela, aunque pudo ser David, pero a lo mejor no, pero el Nuevo Testamento nos dice una y otra vez que estas palabras se refieren a Cristo. O sea, que estas palabras se citan en Hebreos y en otros lugares del Nuevo Testamento, hablando que es Cristo a quien se refiere con estas palabras mesiánicas. En Isaías, Isaías 7, 14, encontramos una de las profecías mesiánicas más conocidas sobre el nacimiento virginal o la concepción virginal del Señor. Isaías 7, 14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará por su nombre Emmanuel. Bueno, Mateo nos dice, en Mateo capítulo 1, que estas palabras de Isaías escribía unos 700 años antes de nacer Jesús en Belén. 7 siglos. Pero Mateo nos dice con toda claridad lo que dijo Isaías 7 siglos antes de nacer el Señor, se refería a él y a su nacimiento virginal, de una madre virgen. En la misma página en mi Biblia, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, tenemos estas palabras. Un niño nos es nacido. Esto ya nos acerca más todavía al nacimiento, ¿verdad?, del Señor. Hijo nos es dado. Principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Otra vez, una referencia clarísima. ¿Por quién, a quién si no se puede referir este niño? ¿Quién es este niño? Niño es nacido, hijo nos es dado. ¿De quién se puede estar hablando aquí si no es de Jesús? Es claramente una referencia mesiánica al nacimiento de Jesús. Pero ese Jesús, ese niño, ese hijo que iba a nacer, el principado iba a estar sobre su hombro. Él iba a ser llamado admirable, consejero, Dios fuerte, fijaos, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todos estos títulos eran títulos que se iban a aplicar a él, al niño que iba a nacer, al hijo que nos iba a ser dado, que es el Señor Jesucristo. Si pasamos a Isaías 11, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, etcétera, etcétera. Bueno, otra vez, es una referencia al nacimiento de Jesús, su crecimiento como niño, adolescente, joven, adulto, etcétera, etcétera. Iba a ser lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez, todo esto se cumple en la persona de Jesús, evidentemente. Voy a saltarme Miqueas 5.2, pero Miqueas 5.2 es donde dice que el Mesías va a nacer en Belén. Belén era un pueblecito sin importancia. No era una gran ciudad como Jerusalén. Estaba cerca de Jerusalén. Pero era un pueblo sin más importancia que el hecho de que era el pueblo de David. Y por lo tanto tenía importancia mesiánica porque el Mesías iba a ser hijo de David. Y por eso fueron José y María cuando lo del censo en Lucas capítulo 2 para empadronarse porque Belén era su pueblo original. Pero Belén era un pueblo no importante. Pero Miqueas nos dijo 500 años antes de Cristo, que el Mesías nacería en Belén. Y por eso lo sabían los principales sacerdotes de Mateo 2, cuando Herodes se lo preguntó, oye, según las profecías vuestras, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Y enseguida le dijeron, ah, eso lo sabemos, en Belén, porque lo dice Miqueas, en Miqueas 5.2. Es otra profecía cumplida. Y bueno, hay más ejemplos en Ageo, en la profecía de Ageo. Hay una frase aquí bastante preciosa en la profecía de Ageo. Ageo 2, 6 y 7. Dice, así dice Yahvé de los ejércitos. Ageo 2, 6 y 7. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y ahora fijaos, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahvé de los ejércitos. ¿Quién es el deseado de todas las naciones, sino el Mesías, el Salvador, el que durante tantos siglos se estuvo profetizando, se estuvo anticipando, cuándo va a venir, cuándo va a venir, cuándo va a aparecer el Mesías? La gente deseaba su venida. Y al final Él vino, el Hijo de Dios se encarnó y creció, se hizo adulto y entró en el templo en Jerusalén. Y al entrar el Mesías en el templo, Él llenó el templo de su gloria como Hijo de Dios y Salvador y Mesías que Él era. Y llenó la casa de Dios de la gloria de su presencia, de su persona. Y fue el cumplimiento de Ageo. Y bueno, tenemos el ejemplo de Zacarías 9.9, donde Zacarías también, 500 años antes de Cristo, Zacarías profetiza la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén sobre un asno. Y él ya lo dice 500 años, medio milenio antes de cumplirse en esa entrada, el Domingo de Ramos, que es como lo conocemos, cuando Jesús entra en Jerusalén, cumpliendo otra profecía mesiánica en esta ocasión de Zacarías 9.9. Bueno, son 10 ejemplos de profecías de la encarnación del Hijo de Dios, y hay bastantes más. Y estamos hablando de profecías, si os dais cuenta, que se hicieron entre la caída de Adán y Eva, al principio, y los profetas Ageo y Zacarías, ellos fueron contemporáneos. Ageo y Zacarías profetizaron sobre el año 515 antes de Cristo, ellos dos juntos, cuando estaban reconstruyendo el templo después de su destrucción 70 años antes por los babilonios, y Ageo y Zacarías son enviados por el Señor para animar y exhortar a la gente a poner manos a la obra y a seguir y a terminar la casa de Dios. Y lo hicieron, ¿no? En ese año 515 a.C. Y ya son, junto con Malaquías, un poquito más tarde, son los últimos grandes profetas. Pero todos ellos vivieron y murieron siglos y siglos antes de nacer Jesús en Belén, ¿no? Todas estas profecías eran muy antiguas. Y no puede haber ninguna duda de que lo que se supone que se celebra en la Navidad, pero también en el resto del año, la concepción y el nacimiento de Jesús, había sido profetizado una y otra vez durante un montón de siglos antes de los hechos. Ahora, ¿qué implica todo esto? Y ahora, para pasar al segundo punto y a ver si terminamos, vamos a pasar de las profecías a algunas implicaciones, porque yo no quiero dejaros solamente con el hecho en sí, aunque es un hecho maravilloso, lo de las profecías, pero no quiero dejaros solamente con el aspecto intelectual. Vale, hubo muchas profecías durante un montón de siglos por diferentes personas y profetas y tal, y después vino Jesús y Él cumplió en su persona y en todas las circunstancias de su nacimiento y de su vida y muerte y resurrección, todas esas profecías, pero ¿y qué? Y para mí, para mi vida, ¿qué? Por eso tenemos que pasar a pensar en el mensaje del Señor para ti y para mí de todo esto. ¿Vale? Y solamente tengo 5 implicaciones de estas profecías y voy a intentar ser breve. En primer lugar, estas profecías que hemos visto implican que la Biblia es un libro sobrenatural. No hay ninguna explicación natural, meramente humana, de lo que estamos viendo. Claro, para los que estamos acostumbrados, llevamos años como creyentes o en la iglesia y hemos oído 1000 veces sobre estas profecías, nos puede parecer hasta normal, pero esto no es normal. ¿Crees que es normal que un Miqueas, escribiendo 4 o 5 siglos, o más, no, en el caso de Miqueas, 7 siglos, y cómo puede nombrar ese pueblecito sin importancia, Belén, como el lugar de nacimiento del Mesías? ¿Cómo pudo Miqueas escribir tantos siglos antes, justo el lugar donde iba a nacer el Mesías? Y fue así. ¿Y solo nació en Belén? A pesar de que vivían en Nazaret, Nazaret estaba en el norte y Belén en el sur, y solo nació en Belén porque Dios hizo que el César, el emperador, el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces, justamente por esas fechas, hiciera un censo. Y ese censo obligó a la gente a tener que volver a sus pueblos de donde eran originalmente. Y José María, a pesar de que ella estaba ya embarazada, tuvieron que hacer ese viaje de 120 kilómetros de Nazaret a Belén, pero era Dios el que estaba moviendo las piezas. ¿Lo veis? En cumplimiento, para que la profecía de Miqueas se cumpliera. La Biblia es un libro especial, es un libro único, no es un libro cualquiera. Las profecías son una demostración del carácter divino de la palabra de Dios. Claro que la Biblia también es un libro humano. La Biblia fue escrita por 40 personas como nosotros, creyentes normales y corrientes, o quizás no tan normales y corrientes, pero por seres humanos, pecadores, falibles, como cualquiera de nosotros. Pero Dios hizo que lo que ellos escribieron fuera también su palabra, la palabra de Dios para cada generación de personas. Y las profecías que se cumplieron en la encarnación del Hijo de Dios demuestran que la Biblia no es un libro cualquiera, es un libro sobrenatural, es un libro divino. Detrás de los autores humanos hay un solo autor con mayúscula divino, que es Dios. Y las profecías son una, no la única, pero son una de las evidencias de ese carácter sobrenatural de nuestra Biblia como palabra de Dios. En segundo lugar, estas profecías implican que la encarnación del Hijo de Dios estaba y está en el centro de los planes de Dios. Esto es importante. El plan de salvación, lo que nosotros conocemos como ese plan de salvación, el plan de Dios para salvarnos a los pecadores, ese plan de salvación fue diseñado por Dios antes de la creación del universo. Antes de existir este planeta, antes de existir nada fuera del ser de Dios, pero Dios ya tenía en su mente divina un plan de salvación que nos incluía a nosotros. Y la razón por la cual hay tantas profecías, yo he sacado 10 y son bastante contundentes, pero hay muchas más, pero la razón por la cual el tema central de todas las profecías no es otro que Cristo, Cristo, el Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador. La razón es porque Él es el centro del plan de Dios. Cristo es el centro de todos los planes de Dios. No nos dejemos desviar a temas secundarios, temas sin importancia. En el plan de Dios hay una persona en el centro y se llama Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso hay tantas profecías sobre Él y sobre su nacimiento y su vida y sobre su muerte en la cruz y sobre su resurrección. No hay ni un solo aspecto de Jesús o de su vida que no esté cubierto en alguna profecía del Antiguo Testamento. Y es porque el Señor nos quiere hacer ver que Cristo es importante, su encarnación es importante. No hubiera habido salvación para ti o para mí. No hubiera habido salvación, no hubiera habido esperanza para nosotros de no haber sido por la encarnación del Hijo de Dios y su muerte en la cruz por nosotros. Las profecías no están aquí solamente para maravillarnos de... Fíjate cómo se cumplen las profecías en la persona de Jesús, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¡Es una maravilla! Pero estas profecías están aquí para predicarnos el Evangelio a nosotros. Ahí está la importancia y la centralidad de las profecías de la encarnación del Hijo de Dios. En tercer lugar, otra implicación importante. Lo que voy a decir puede parecer obvio, evidente, ya lo tenéis muy, muy claro esto, pero no todos lo tienen claro. Los creyentes que vivieron antes de Cristo creyeron en Él antes de que Él viniera, ¿lo entendéis? Ellos no sabían tanto como nosotros, y no lo digo porque nosotros seamos importantes, porque no lo somos, pero tenemos más información de la que tenían ellos. Los que vivieron antes de Cristo solo tuvieron estas profecías nada más. Ellos no tuvieron los evangelios, no tuvieron las epístolas, no tuvieron Apocalipsis. Ellos solo tenían 4 profecías sobre el Mesías que todavía no había venido. Pero aún así, ellos creyeron en Él antes de que Él viniera. Es más, a pesar de que hay hasta gente evangélica que piensa que los creyentes antes de Cristo se salvaron por cumplir los 10 mandamientos, por cumplir la ley de Moisés, que es ridículo. Pero ellos no, ellos se salvaron de la misma manera que nosotros nos salvamos hoy. ¿Cómo pensáis que Abraham fue salvado? Abraham, que vivió 1800 años antes de Cristo. ¿Creemos que Abraham fue salvado por otra cosa que no fuera por su fe en el Mesías que iba a venir? ¿Qué nos dice Romanos 4 de Abraham? ¿Qué nos dice Hebreos 11 sobre Abraham? Abraham se salvó por su fe en el Mesías que tenía que venir. Pero vamos a pasar a Moisés. ¿Cómo creemos que Moisés se salvó? Porque claro, Moisés fue el que recibió en el monte Sinaí los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. ¿Pero alguien puede pensar que Moisés se salvó cumpliendo los 10 mandamientos? Es que nadie jamás podría salvarse cumpliendo los mandamientos. ¿Por qué? Porque nadie los puede cumplir. Moisés, al igual que Abraham y al igual que otros después, David y los profetas y tal, ellos se salvaron por su fe, a pesar de su poca información, su poco conocimiento, su solo tener una parte de la Biblia y no el resto de la Biblia, pero aún así ellos se salvaron y hoy sus almas están en la presencia de Dios en el cielo porque ellos confiaron en el Mesías que un día ellos sabían que iba a venir. No hay dos formas de salvación, una antes de Cristo y otra después. Hay una sola manera de ser salvo, desde Adán y Eva hasta el fin del mundo, y es creyendo en aquel que se hizo carne, se hizo hombre, nació como bebé, para salvar a los creyentes después, y fijaos, para salvar a los creyentes antes de que Él viniera. ¡Qué maravilla!, ¿no? La encarnación y la cruz tienen poder para salvar no solamente a los que vivimos después. La encarnación del Hijo de Dios y su muerte en la cruz tienen poder para salvar a los creyentes que vivieron siglos antes de que Él viniera. En cuarto lugar, estas profecías implican, cómo no, que Jesús de Nazaret era y es el Mesías. Y yo digo esto también, y sé que para vosotros seguramente no hace falta decirlo. Bueno, está claro, Jesús, ¿quién si no? Pero muchos judíos sinceros, que son herederos, en algún sentido, de estos personajes y son el pueblo por el cual Dios nos dio estas profecías. Eran todos profecías, en un sentido, dadas a través del pueblo judío. Pero muchos judíos hoy día siguen esperando que venga el Mesías por primera vez, porque no reconocen a Jesús de Nazaret como el Mesías verdadero. Y lo digo para que oremos por ellos. Lo digo para que les amemos de corazón. Lo digo para que también incluyamos en nuestra preocupación evangelística a las personas judías que todavía no saben o no quieren reconocer que Jesús es el Mesías. Pero lo que yo estoy diciendo es que cuando comparamos Génesis, Deuteronomio, Primero de Crónica, Salmo 2, Isaías 7:14, lo de entrar en Jerusalén sobre un asno, todas estas profecías, ¿quién más ha cumplido o podría cumplir tantas profecías en una misma persona que no sea Jesús de Nazaret? ¿Hay alguien más que conozcamos que haya cumplido un par de las profecías, aparentemente? No, el único que cumplió todas estas profecías ha sido Él y nadie más. Y nadie, entonces no tiene sentido que nadie esté esperando que todavía venga el Mesías. El Mesías ya vino. El Mesías ya vino. Y Él demostró ser quien era, cumpliendo una tras otra de estas profecías, que son muchas. Pero dejadme que termine con una implicación muy personal para ti y para mí. Y es que nosotros tenemos que creer en Él. Tú y yo tenemos que creer en Él. No es suficiente que Él viniera y que Él fuera el Mesías, el que cumplió todas las profecías. Cada persona es responsable delante de Dios de poner su fe exclusivamente en este Jesús, en este Hijo de Dios encarnado, porque creyendo en Él es la única forma de que nosotros podemos ser salvos. Y tenemos que decirlo aquí en la iglesia, porque aunque sea posible que todos nosotros ya seamos creyentes, nunca se puede dar por sentado que todos nosotros seamos creyentes, porque nunca se sabe. Y puede ser que pensemos que sí cuando quizás para el Señor alguno de nosotros todavía no sea creyente, no lo sé, no lo digo por desanimar a nadie, ni por juzgar menos todavía a nadie, pero no podemos predicar el Evangelio demasiado en la iglesia. No se puede predicar el Evangelio demasiadas veces, porque es el único mensaje en el cual hay salvación. Y si somos creyentes, ese es el mensaje que tenemos que sacar fuera de la iglesia, fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Y tenemos que predicar y dar a conocer, tenemos que conversar, tenemos que aprovechar. Sí, si alguien te pregunta, oye, ¿qué vas a hacer este año en Navidad? Pues aprovechemos esa palabra Navidad, aunque no estemos de acuerdo con ellos, con lo que van a hacer en Navidad. No importa, lo importante es aprovechar la oportunidad para hablar nosotros de Cristo. No sabemos, por lo tanto, para terminar, no sabemos lo de las fechas, no sabemos en qué fecha nació Jesús en Belén. Ni siquiera podemos estar seguros en cuanto al año. No sabemos en qué año nació, aunque parezca mentira. Yo os digo una cosa, es casi seguro, bueno, por lo que yo he podido leer y estudiar sobre el tema, pero es casi seguro que Jesús nació varios años antes de Cristo. Yo sé que esto suena como una contradicción, ¿no? Pero ¿cómo pudo Jesús nacer antes de Cristo, o sea, antes de Jesús? Pues muy fácil, porque cuando pusieron el calendario supuestamente cristiano, se equivocaron con la fecha del nacimiento de Jesús. Y el gran Herodes, Herodes el Grande, que es el Herodes que mata a todos los niños en Belén, intentando matar a Jesús entre ellos, este rey Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Pero él vivía aún cuando Jesús nació. Entonces, no podemos saber ni el año, ni el mes, ni el día. ¿Pero qué importa? ¿Qué importa todo eso? Si hubiera sido importante, el Señor nos lo hubiera dicho. Pero si no nos lo ha dicho, es porque no tiene importancia. Lo que sí es importante es que entendamos y creamos en el hecho en sí de la encarnación del Hijo de Dios, fuera el año y el día que fuera, pero que creamos en Él, que creamos en su encarnación, que entendamos el porqué de su encarnación. Eso es lo que importa, el mensaje, no los detalles del cuándo y demás. Que entendamos el hecho trascendental de que la concepción y el nacimiento de Jesús de Nazaret constituyeron la encarnación del Hijo de Dios, que se había profetizado no una vez o dos, sino un montón de veces a lo largo de los siglos entre la caída de Adán y Eva y los últimos profetas de Israel, medio milenio antes de Cristo. ¿Para qué se encarnó el Hijo de Dios? Y ahora voy terminando, de verdad. ¿Para qué se encarnó el Hijo de Dios? ¿Sabéis? Una de las mejores respuestas que yo conozco a esta pregunta tan importante, ¿para qué se encarnó el Hijo de Dios? Una de las mejores respuestas que yo conozco, que está en la Biblia, en Hebreos, y dice lo siguiente: por lo cual, hablando de Cristo, Él debía ser en todo semejante a sus hermanos. Estamos viendo la respuesta a la pregunta, ¿por qué era necesario que el Hijo de Dios se hiciera carne, se hiciera hombre? Dice el autor de Hebreos, debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fue para eso que el Hijo de Dios se encarnó. Fue para ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, para hacer expiación por nuestros pecados, o sea, para salvarnos. Y ese es el mensaje que tú y yo necesitamos entender, necesitamos creer y necesitamos dar a conocer a otras personas. Amén.